Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros.
Vamos a seguir nuestro estudio. Estamos estudiando ese tema que encontramos en la carta a la iglesia de Éfeso, que se dice, ¿no?, de que tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y ese primer amor es realmente una alusión, ¿no?, a lo que es el amor entre... Es, claro, obviamente es el amor a Cristo, pero es ese amor, ese motivo que encontramos en varias partes de la Biblia sobre el amor, el matrimonio, el pacto de amor que Dios ha establecido aquí en la tierra, el matrimonio, como un reflejo de su amor y como un ejemplo de cómo es el amor de Dios para con nosotros. Ya mencionamos el pacto con Abraham, mencionamos también el pacto en el monte Sinaí, y repasamos brevemente la historia sobre Ruth y Boaz, que también es una historia de amor, ¿no?, que realmente en una forma narrativa nos muestra cómo actúa Dios con nosotros. Ahora vamos a buscar en Jeremías capítulo 2, porque también en ese libro Dios nos muestra cómo realmente mira a su pueblo, ¿no?, justamente de esa forma, como su novia, a quien se ha ganado por el amor, ¿no?, a quien está, se ha conquistado realmente, ¿no? Y vamos a leer en Jeremías capítulo 2, los primeros dos versículos, que dicen así: la palabra del Señor vino a mí, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, era las primicias de su cosecha. Todo lo que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Aquí Dios habla, ¿no?, del amor de Israel, ¿no?, el amor de su juventud, o digamos como se dice en Apocalipsis 2, en la carta a la iglesia en Éfeso, el primer amor, ¿no? Dios habla del primer amor y habla de cómo Israel le seguía a Dios como una novia fiel. Pero en este recuerdo de su primer amor, el recuerdo de la obediencia y el recuerdo del amor de Israel a Dios, su salvador, su libertador, encontramos también el hecho de que ya no es así. Es un recuerdo, pero ahora es diferente. La novia rompió con su novio y falló su amor. Esto se expresa, por ejemplo, en el versículo 25, en Jeremías capítulo 2. En ese versículo, Israel le responde a Dios diciendo: no tengo remedio. Amo a dioses extraños y tras ellos me iré. Es realmente la infidelidad y el adulterio entre los maridos que se convierten en una ilustración de lo que hace Israel cuando se olvida del amor de Dios y abandona el amor a él. Y la misma forma cuando nosotros hoy en día perdimos la fe cuando abandonamos a Dios y le damos la espalda. La ilustración, la imagen que se emplea es realmente la de adulterio, la de infidelidad matrimonial. Y la novia que antes amaba a su novio, la novia que antes amaba a Dios, dice que, bueno, ahora no. Ahora amo a dioses extraños. No te amo a ti, Dios de los cielos, Dios de los ejércitos, sino a otros dioses. Y tras ellos me iré. Cuando el pueblo es desobediente y sigue a los ídolos. Es una imagen de todos los seres humanos, ¿no? Y su relación con Dios. Es una forma de ilustrar realmente la ruptura que cada persona ha hecho con Dios. Tal como el pueblo fue tentado por Balaam y Balak para cometer adulterio en el desierto, así siguen haciéndolo, ¿no? Y el pueblo, como un ejemplo también de toda la humanidad, ¿no? Quiere realmente cojear a ambos lados, porque quieren estar con los ídolos. Me iré con ellos, tras ellos me iré. Pero al mismo tiempo sabemos de las historias de la Biblia, ¿no? De que cuando surgen los problemas y el pueblo se ve amenazado por otros países, otras naciones, claman a Dios. O quizás por una crisis, hasta una crisis que puede ser la consecuencia de su infidelidad. Entonces claman a Dios y hasta lo acusan por no protegerlos. Entonces están realmente cojeando a ambos lados, ¿no? Y en los versículos 31 al 33, en el capítulo 2, en Jeremías, ahí Dios le pregunta, ¿no? Si en verdad ha sido un mal cónyuge, si ha sido un marido que ha fallado a su esposa. Se pregunta si Dios ha sido como un desierto o como una tierra tenebrosa para ella. Dice así: pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti? ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas? ¿O una novia de su atavío? Pues hace mucho tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Qué mañosa eres para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Son realmente palabras muy fuertes, ¿no? Dios ha amado tanto a ese pueblo. Él ha librado de la esclavitud y la ha sacado de muchos problemas. Ha intervenido, ha demostrado su amor esta vez. Pero, y no ha sido, ¿no?, un desierto para ellos. No ha sido una tierra tenebrosa de ninguna manera. Dios ha amado a su novia, a Israel, con un amor inquebrantable. Pero aún así, Israel le da la espalda a Dios, lo abandona y se olvida de él, se vuelve indiferente con su marido, se separa de él. Y con una ilustración tradicional del Medio Oriente, Israel es comparado con una novia que desprecia y se olvida de sus joyas y sus adornos, los que muestran su identidad de virgen y de novia. En ese contexto, en el Medio Oriente, esas joyas, ese adorno es realmente algo importante para evidenciar, ¿no?, la identidad de una mujer como virgen y como novia. Pero Israel ya desprecia esa novia, ya se olvida de esas joyas, desprecia ese adorno. Y en lugar de esta identidad, ¿no?, de virgen, la identidad de novia de Dios, busca aventuras amorosas en otros lugares, tomándose otros amantes, hasta que las mujeres malas, ¿no?, hasta que las prostitutas o quien sea, ¿no?, aprendan de ella, de Israel. Y eso significa que el pueblo de Israel, en el sentido espiritual, le da la espalda a Dios y que están buscando otros dioses, que están buscando su justicia, su identidad y su seguridad en otras cosas que no sean Dios, en otras relaciones, que no sea el pacto con Dios. Esto fue la realidad de ese pueblo y esa es la realidad de todo ser humano. Fuimos creados para estar juntamente con Dios. Fuimos creados para no estar solos, pero para unirnos con Dios. Pero le damos la espalda, nos separamos de él, buscamos otras cosas, buscamos a otros que puedan reemplazar ese marido tan amoroso y afectuoso. En Ezequiel, capítulo 16, Ahí la ciudad de Jerusalén es usado como una metáfora del pueblo de Israel. Y se describe nuevamente como una novia infiel. Dios lo vio, dice, cuando era una niña destrozada y perdida, pero lo salvó y posteriormente la tomó como su novia para casarse con ella. A pesar de su comienzo tan miserable, Dios lo vio con mucho amor y la tomó como su novia para casarse con ella. Eso se dice, ¿no?, en Ezequiel capítulo 16. Ahí vamos a leer desde el versículo 6. Dice así: pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras y collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino y de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor Omnipotente. Esto es realmente una descripción muy bonita, ¿no? Como Dios ha visto a Israel como una niña pequeña y lo ha cuidado, y después cuando se desarrollaba y llegaba a ser una mujer, la tomó como su novia para casarse con ella y la adornaba, la lavaba, le dio la ropa más fina, la ropa de boda. Realmente nos damos cuenta de ese amor tan profundo de Dios hacia su pueblo. Pero dice entonces en el versículo 15: sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Y también en el 22: en todas tus repugnantes prácticas y prostituciones no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. El inquebrantable pacto de un matrimonio y el amor matrimonial, también la unión sexual entre los cónyuges, es la imagen que es empleada aquí para explicar el gran amor y el inquebrantable fidelidad que Dios le tiene a Israel. Pero una vez más, el problema es que la novia o el pueblo de Israel se olvida de su primer amor. Se olvida de las terribles condiciones en las que estaba y de las que Dios le ha rescatado. Se olvida del gran amor que Dios le ha demostrado, dándole todas esas joyas, dándoles todo ese cuidado, tomándole como su esposa. Y luego comienza a practicar adulterio y prostitución con otros hombres. Se vuelve indiferente con Dios y se vuelve indiferente con el amor de Dios y está buscando otros dioses. También en el libro de Oseas encontramos ese tema, y en ese libro el tema es realmente el tema predominante. Y quizás este libro es El ejemplo más conocido, ¿no?, y más radical de la relación que Dios tiene con Israel como su novio. Porque como una señal de cómo Israel ha fallado y abandonado su primer amor a Dios, y una señal de cómo Israel siempre está cometiendo adulterio, buscando otros hombres, o sea, otros dioses, Dios le manda al profeta Oseas que se case con una prostituta. Y que la lleve a su casa como su novia, como su esposa. Dice así en Oseas capítulo 1, versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Uno se da cuenta, ¿no?, de ese dolor en el corazón de Dios, ¿no? Se ha apartado del Señor. Dios ha hecho todo para demostrarle su amor. Dios ha hecho todo para seguir cuidándola. Siga amando también a todos los hombres. Siga amando al pueblo de Israel, a pesar de la infidelidad y a pesar de la idolatría. Pero una vez más, tiene que concluir, ¿no?, de que, bueno, se ha apartado. Ha abandonado su primer amor. Y es realmente lo que pasa aquí también en el libro de Oseas, ¿no? Porque no es solamente la declaración de un juicio sobre el pueblo que escuchamos aquí. El libro también contiene mucha promesa, mucha esperanza, promesas del futuro, ¿no? Por ejemplo, en Oseas capítulo 2, 20, el versículo 20, dice así: te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, y yo le responderé al cielo, y el cielo les responderá a la tierra, y la tierra les responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, y estos le responderá a Jezreel. Yo le sembraré para mí en la tierra, yo me compadeceré de la indigna de compasión, y a pueblo ajeno, y lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Esos son los nombres que pusieron a los hijos de Oseas y la prostituta, ¿no? Indigna de compasión, pueblo ajeno. Y aquí Dios dice, ¿no?, que le dará su fidelidad, y de que esa prostituta, la esposa, la infiel, ¿no?, conocerá al Señor. No, Dios no la abandona a ella. No, el libro de Oseas nos muestra cómo Dios sigue tratando de conquistarla, ¿no? Y da esa promesa del futuro de que hasta los hijos de esa prostituta ya no serán llamados indigna de compasión y pueblo ajeno, sino pueblo mío. Pueblo mío. Y ellos dirán: mi Dios, ¿no? Entonces se restablecerá esa relación con Dios y su pueblo, porque Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de Israel. Y realmente promete, ¿no?, establecer un nuevo pacto en el futuro. Promete comprometerse con su novia basándose en otro fundamento, que no sea el amor y la fidelidad de la novia, sino ese fundamento es su propio amor. Es la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios mismo. Y leamos también promesas semejantes en el libro de Isaías, cuando habla del tiempo mesiánico y la compara, ¿no?, ese tiempo con una boda. Eso podemos ver en Isaías 62, que dice: serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de Dios. Y yo no te llamaré abandonada, ni a tu tierra llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. La salvación eterna que Dios promete es como una fiesta de bodas, ¿no? La novia está vestida de ropa blanca más bonita, la ropa más bonita. Y Dios declara aquí en esos versículos su amor y su intención, ¿no? De casarse con su pueblo, con su novia, ¿no? Su amor no falla. Y va a decorar, ¿no? su novia así con una corona esplendorosa, con una diadema real, ¿no? Y será, dice también, ¿no? Más arriba, por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora, como la antorcha encendida, su salvación. Y esa salvación, esa justicia que Dios le va a dar es realmente comparada, ¿no? con ese esplendor, esa hermosura de una boda y de la novia que luce tan, tan bonita, ¿no? En la boda, en su ropa blanca y pura. Y esa promesa que Dios dio y que ha hablado muchas veces en el Antiguo Testamento sobre su amor, ese tiempo en el futuro cuando buscará a su novia para casarse con ella, para unirse con ella, basándose en su amor y en su fidelidad, no en la de la novia. Ese tiempo, Dios cumplió ese tiempo cuando envió a Hijo. Él cumplió sus promesas cuando envió a su Hijo Jesús a este mundo. La venida a la tierra de Jesús también es una expresión del amor del novio que fue abandonado y desdeñado, pero que a pesar de la infidelidad de su amada, va a los extremos para conquistar su corazón, el corazón de su amada, para hacerle volver a su amor y su fidelidad, ¿no? Hay que entenderlo de esa forma, ¿no? La novia había dejado a su novio, ¿no? El pueblo se había alejado de Dios, lo había abandonado, pero Dios llegó desde los cielos hasta los fines del mundo, ha llegado en esa tierra. No, Dios no vivía en esa tierra, pero Dios no era hombre, pero se encarnó. Llegó a este mundo, el mundo de su novia, ¿no? ¿No? Llegó a esa tierra, se hizo hombre para llegar a los fines de este mundo, para buscar su novia y conquistar su corazón. Y lo interesante es también de que Jesús realmente hizo su primer milagro público, justamente en una boda, donde estaba de fiesta y se alegraba por el amor y la fidelidad y las promesas de lealtad de esas dos personas que contrajeron matrimonio. Y en aquella ocasión, Jesús transformó agua en vino como una señal de que lo viejo pasó, ¿no? Lo viejo pasó. Ya no usamos el viejo vino, pero hay otro vino. Lo nuevo empezó. Llegó un nuevo vino mejor que el anterior. Y ahora hay un nuevo vino que realmente refleja, ¿no? El nuevo pacto. Ahora hay un nuevo pacto con Jesús. Ha llegado al nuevo pacto. Ese pacto que será el cumplimiento de las promesas de Dios de buscar a su novia con desbordante amor y casarse con ella en un pacto matrimonial, unirse con ella en una relación que nunca jamás se romperá. Jesús también habla de sí mismo como el novio. Cuando los fariseos, por ejemplo, le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús les responde, ¿no? De que, bueno, ¿por qué deberían ayunar? Ya que el novio está con ellos. Entonces, es hora de fiesta, es hora de fiesta de bodas, porque el novio está presente. No es tiempo de ayuno. Entonces Jesús vio a sí mismo como el novio y él sabía muy bien que era el novio del que habla también el Antiguo Testamento, que ha llegado para buscar a su novia. Y en algunas de las parábolas, Jesús también compara el reino de Dios y claro, por consiguiente, la salvación, ¿no? La salvación eterna, la compara con la boda del hijo de un rey. Es el Hijo de Dios, es Cristo, que se unirá en amor y en fidelidad con su iglesia, la iglesia de los creyentes. Y por lo tanto, todos son invitados a la fiesta. Todos son invitados, porque todos pueden tener un lugar, todos pueden tener un asiento, ¿no? en esa boda, todos pueden llegar a pertenecer a ese pueblo que es la novia de Cristo, pero también nos damos cuenta, ¿no?, de que nadie entra a la fiesta sin el vestido de boda, sin la ropa limpia y blanca, que es la justicia de Cristo, que es el perdón que Él nos otorga por medio de la fe en Él. Entonces, es por la fe en Cristo que llegamos a unirnos con Él. Es por la fe en Cristo que llegamos a vestirnos de ese vestido de boda blanca y limpia. Y lo mismo nos enseña la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Las 10 vírgenes están esperando al novio y a las que han conservado el aceite de la lámpara, o sea, las que han guardado y mantenido su primer amor a Jesús y la confianza en su perdón, los que no habían abandonado la fe o el primer amor por tener que esperar al novio, a ellas se les da entrada a la fiesta de bodas. Pero las que no conservaban el aceite y que abandonaron el amor a Cristo, ellos tienen que quedarse afuera. No hay lugar para ellos en la fiesta de boda. ¿Por qué? Porque tal como en el caso de la iglesia en Éfeso, había abandonado su primer amor. También vamos a mencionar una cita de las cartas de Pablo antes de llegar a Apocalipsis nuevamente, pero en Efesios 5, ahí Pablo habla de la relación entre los cónyuges que es de mutua sumisión. La mujer debe someterse a su marido tal como la iglesia se somete a Cristo, y es decir, en amor y fidelidad. Y los maridos deben entregarse a sí mismos por sus esposas tal como Cristo se entregó por la iglesia. Y eso significa que nosotros los maridos debemos vivir sacrificándonos y siempre sirviendo en amor a nuestras esposas. Cristo es nuestro ejemplo. Tal como lo hizo Cristo, así es el llamado para nosotros. Y Pablo menciona la institución del matrimonio en la creación del mundo, de la que leemos en Génesis 2, donde Dios dice que el hombre debe dejar a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces Pablo añade que esto es un gran misterio, porque se trata de Cristo y la iglesia. Entonces, él está hablando del matrimonio, está hablando de la institución del matrimonio, del pacto matrimonial, y dice, se trata de Cristo y la iglesia. Eso significa que el matrimonio entre un hombre y una mujer, aquí en esa tierra, ¿no?, es realmente una imagen y una ilustración en este mundo del amor y de la fidelidad y del gran afecto de Jesús. Y significa que es realmente una ilustración de la unión de Jesús con su novia, la iglesia de todos los creyentes. Nosotros como matrimonios reflejamos ese amor de Dios, esa intención que tiene Dios para unirse con su novio, esa fidelidad que Dios tiene. Tan importante es nuestro matrimonio, porque es un espejo que muestra al mundo el amor y la fidelidad de Dios. Y aunque sea una ilustración imperfecta, porque el amor entre los cónyuges nunca es perfecto, nuestros matrimonios apuntan entonces justamente a eso, el amor eterno y su profunda unión con los creyentes, el amor eterno de Dios, ¿no?, y su unión con los creyentes, la que será consumada cuando vuelva Jesús por segunda vez. Y esto nos lleva entonces nuevamente al libro de Apocalipsis, que está lleno de imágenes y de ilustraciones que aluden a la boda y a la novia y el novio. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, ahí podemos leer sobre la gran multitud. Juan vio esa visión de una gran multitud que se había vestido en ropas blancas y limpias y que están delante del trono de Dios y del Cordero. Dice así, ¿no? 7, versículo 14, 13 y 14, dice así. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirvan en su templo y el que está sentado en su trono les dará refugio en su santuario. Esa multitud entonces consiste en los que han lavado sus ropas blancas en la sangre del Cordero, que es Cristo. Y eso significa que son los mismos vestidos de boda los que mencionó Isaías, los que mencionó también otras partes, ¿no? Hablando de esas ropas de lino fino, ropas blancas. Entonces, se trata de lo mismo, ¿no? Es la novia en su ropa blanca y brillante delante de su novio, que es el Cordero de Dios, el que fue sacrificado y cuya sangre pura e inocente fue derramada para el perdón de nuestros pecados y para limpiar y purificarnos como una novia perfecta. Y en Apocalipsis 19, ahí también se habla de la boda, porque escuchamos que ha llegado la hora de la boda del Cordero de Dios, ¿no? Dice así en el versículo 7, 19, 7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Una vez más, se mencionan las ropas blancas de lino fino, esas ropas de boda, las que, como dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Entonces, esas acciones justas de los santos, ¿de dónde vienen esas acciones? ¿Son de ellas? ¿Son salvos? ¿Se casan con el novio por sus acciones, por sus obras? No, alude a las obras santas de Jesús y alude a su justicia que es imputado y regalado a los creyentes por causa de la fe en Cristo y por causa del amor que el creyente le tiene a Jesús. Entonces, por la fe recibimos esa justicia de Cristo y por eso sus obras, sus acciones llegan a ser nuestras. Y por medio de su amor andamos también en las obras que Dios ha puesto de antemano en nuestro camino. Entonces es por la fe, son obras de la fe, son frutos de la fe. Entonces esa ropa es realmente la ropa de la fe, es la ropa que recibimos por la justicia de Cristo, es la justicia de Dios, de Cristo, en la que nos vestimos. La novia se viste de esa forma, la novia se ha preparado, ¿no? ¿Y cómo se ha preparado? Se ha preparado creyendo en Cristo, recibiendo su justicia, su amor, su gracia y misericordia. Sabemos que cuando una pareja se casa, bueno, esto lleva consigo que ya se forma una nueva unidad en la sociedad, ¿no? Y la nueva pareja establece un nuevo hogar juntos, ¿no? Y eso es lo que también nos cuenta Apocalipsis 21, que nos relata sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta es la unión de Jesús con su novia. Y su nuevo hogar estará para siempre, ese nuevo hogar de esa pareja que es Cristo y su novia, estará para siempre en la nueva tierra. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer ya no estaba. Vi además, en el versículo 2, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido, ¿no? Entonces, Eso es realmente lo que pasa aquí. Esa reunión o esa unión, ¿no? La boda, donde se une el novio con su novia. La novia viene desde arriba, es como ver la novia acercándose en la iglesia, acercándose al altar donde está esperando su novio. Ahí viene la nueva Jerusalén, ¿no? Que es la novia, es el pueblo de Dios. No es tanto una ciudad, ¿no? Como es una ilustración del pueblo de Dios, ¿no? De la iglesia que viene acercándose al novio en el altar para unirse con él. La novia está preparada, hermosamente preparada. Y está hermosamente vestida para su prometido, el novio. La nueva Jerusalén es entonces una ilustración de la iglesia de los creyentes. Toda la hermosura que es atribuida a esa ciudad, la Nueva Jerusalén, es entonces una descripción de la iglesia como la novia de Cristo. Y el hecho de que la Nueva Jerusalén no es tanto una ciudad, sino una ilustración del pueblo de Dios. Esto también se nos muestra los versículos 9 y 10, ¿no? Porque dice, se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así, ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Ajá, entonces ahora vamos a verla. Vamos a ver la novia de Cristo, la esposa. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Entonces, cuando ese ser, ese ángel, quiere mostrarle a Juan la novia, le muestra la nueva Jerusalén. Entonces, con eso entendemos de que el lenguaje aquí, cuando se habla del nuevo Jerusalén, se habla realmente de la novia, se habla realmente del pueblo de Dios, los creyentes que son salvos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque nos damos cuenta, ¿no? De esa hermosura también de la novia de Jerusalén, sí, pero la Jerusalén que es la novia. Entonces, esa que resplandía con la gloria de Dios, ¿no? Obviamente, una vez más, nos damos cuenta de esa ropa blanca, que es la justicia de Cristo. Y al final, en Apocalipsis, en el 22:14, dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. La novia del Cordero se ha preparado para recibir la ropa de boda, el perdón y la gracia y la justicia de Cristo. ¿Y cómo se ha preparado? Lo ha hecho al amar a Jesús por lo que Él ha hecho, por su amor, por el amor de Cristo, ¿no? Por su sacrificio, por su muerte y su resurrección por nosotros. Amamos a Jesús por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Y es la forma de prepararse para entrar, para estar en la boda, para llegar también al árbol de la vida. Él es la forma de ser vencedor, como dice en Efesios o a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2. La forma de ser vencedor es creer en Cristo, es recibir la justicia de Él. Y de esa forma podemos entrar a la ciudad, o sea, llegar a ser parte del pueblo, llegar a ser parte de ese pueblo que es el novio, la novia de Cristo. Y ahí vamos a vivir para siempre con el Cordero en la nueva tierra. Y ahí, en la nueva tierra, escuchamos, ahí está el árbol de la vida al que perdimos el acceso y al que nunca merecemos alcanzar por nosotros mismos. Pero creyendo en Jesús y manteniendo el primer amor a nuestro novio, por el amor y la fidelidad de Dios. Él nos da a participar en la salvación y en la vida eterna. Él nos da acceso nuevamente a esa vida, a ese árbol de la vida que es la vida eterna en la presencia de Dios. Porque Jesús ha vencido. Él venció a los poderes malignos y Él venció también al pecado en nuestro corazón. Él venció a ese deseo en nuestro corazón de abandonar a Dios y de dejarlo para buscar otros amantes, para prostituirnos, para dejar el amor de Dios. Él venció ese pecado y nos ha conquistado como su novia y nos dará acceso, nos dará de comer del fruto del árbol de la vida, que es esa vida eterna. Entonces, con esto entendemos cuán importante es esa expresión que tenemos aquí en la carta a la iglesia en Éfeso. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Que nunca jamás abandonemos el amor de Dios y de Cristo. Que no nos volvamos a ser como el pueblo de Israel, que siempre fallaba, que siempre era infiel. Pero sabemos también de que a pesar de nuestras caídas, a pesar del pecado que sigue en nuestro corazón, Dios sigue siendo fiel. Él durante toda la historia ha demostrado que es un esposo fiel que quiere seguir conquistando nuestro corazón. Y vamos a seguir amando a Cristo. Vamos a seguir poniéndonos día tras día su ropa de justicia, la justicia de Cristo, porque nosotros mismos no tenemos nada. Somos como el pueblo de Israel, somos como esa niña que estaba revolcándose en su propia sangre, en la miseria, pero en Cristo, creyendo en Cristo, uniéndonos a Él por la fe, recibimos esa ropa de bodas y por la fe en Él, confiando en su amor y amándole a Él, llegamos a ser parte de ese pueblo que es la novia de Cristo y llegamos entonces a ser vencedores y vivir con Él ahí cerca del árbol de la vida, vivir para siempre juntamente con Él que nos amó con un amor eterno e inquebrantable. Eso es el tema del amor de Dios, de la novia, el pueblo como novia, el pacto como el matrimonio, también como un ejemplo, una ilustración del pacto de Dios, la fidelidad de Dios y esa boda que se está acercando. Cuando venga Jesús nuevamente, es hora de la boda y vamos a unirnos para siempre con Él. Ese tema es un tema importante en toda la Biblia y aquí en Apocalipsis nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia de seguir amando a Dios, de no dejar y abandonar nuestro primer amor, porque ahí queremos estar en esa boda, queremos ser parte de ese pueblo que es la novia de Cristo.
Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centro Sarepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!